At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú? La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, ya estamos aquí puntualmente como todos los días, agradeciéndole muchísimo su compañía, por supuesto a quienes nos oyen a través de Telefórmula, Radio Fórmula, las plataformas de internet. Hoy es día de Acción de Gracias, hoy es día, además muy complicado para México, porque murió Silvia Pinal, una mujer absolutamente la última diva de la época de oro del cine mexicano a los 93 años. En un momento más platicaremos con Mónica Garza, ella la conoce a fondo, hizo una historia engarzada en su momento, y bueno, pues la conoció en todos los ámbitos que uno puede conocer a una diva como Silvia Pinal. Descanse en paz. Y ha sido, Cintia, un día de furia para los capitalinos, con bloqueos creo que peores que otros días, ¿no?
Así es, doctor. Trabajadores de honorarios de la alcaldía Xochimilco mantuvieron por casi un bloqueo de 9 horas. ¿Sabe usted lo que es eso? Para llegar a casa hacia el sur, pues bueno, padecieron muchos capitalinos este trago amargo ahí entre Muyuguarda y Prolongación de División del Norte, así como Guadalupe y Ramírez y Paseo de la Virgen, lo que generó, por supuesto, todo un caos en la zona sur, en donde pues todavía están los estragos en este momento para llegar a casa.
O sea, lo de siempre, pero peor, ¿no? O sea, ahora sí les tocó 9 horas, dirán, bueno, pues los que fueron a Querétaro les tocó 20 y tantas horas, y así vivimos con bloqueos e incertidumbre como parte de nuestra vida. Bueno, el Senado, eso sí nos da certidumbre, ya desapareció a los órganos autónomos, bueno, pues ciertamente es un día complicado en esa materia, también ratificaron el nombramiento de Raquel Buenrostro como secretaria de la Función Pública, o sea, se transforma secretaria anticorrupción y buen gobierno. La presidenta reitera que nunca planteó cerrar la frontera común a la migración durante su llamada con Donald Trump. Le comento en otros temas que pues planteó también el regreso de trenes de pasajeros que contará con una inversión de 157,000 millones. Hoy lo dieron a conocer. Se realizará además en 4 fases. Reiteró la presidenta que bueno, pues el procedimiento para elegir jueces seguirá su curso y habrá una tómbola. Es decir, los que registraron ahora tendrán que invocar a la diosa Fortuna para ver si quedan o no quedan como candidatos. El dólar hoy 20.94. Hoy inició el operativo especial invierno del 2024, el programa Paisano. Ya sabe usted, es el programa. Les llamamos héroes a los migrantes, pero como los aduaneros y las policías, migración, les sacan hasta la respiración, pues tenemos que tener un operativo especial para que no le roben los regalos a su familia. Es decir, el Estado protegiendo a sus héroes, que es parte de la contradicción nacional. ¿Me permite que hagamos una pausa? Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Pues como le decíamos, hoy la nota la tiene luctuosa Silvia Pinal, una figura indiscutible en el plano artístico, naturalmente. También tuvo una faceta política en su vida, pero para conocer más de la obra y rendirle un homenaje a esa gran figura, le llamamos a una mujer que la conoció muy bien, una entrevistadora de excelencia como Mónica Garza. Mi querida Mónica, ¿cómo estás?
estás, Leonardo? Con muchísimo gusto de saludarte a ti y a toda tu audiencia en un día, pues sí, muy triste para la cultura mexicana, porque yo creo que Silvia Pinal no nada más fue una mujer pionera de muchas cosas en el entretenimiento, en el cine, en el teatro, pionera en el teatro musical, las de las grandes producciones, ¿no? Ella fue de las primeras que produjo, sino una mujer que era muy, muy importante en el mundo de la cultura en general. Tú estarás de acuerdo.
Musa de Buñuel, actuó en el cine italiano. Imagínate. En los momentos de mayor relieve, creo que tiene un par de películas con Mastroianni, si no me falla la memoria, pero en fin, una así figura es de enorme relevancia. Tú tuviste ocasión, Mónica, como has tenido ocasión de entrevistar a gente muy importante, de hablar con ella, de hacer una sí historia engarzada. ¿Qué le cuentas particularmente a los más jóvenes? ¿Qué debemos recordar de Silvia Pinal, Mónica?
Era una mujer, ¿sabes? Tenía una enorme inteligencia emocional. Eso a mí siempre me impactaba muchísimo. Y las personas que yo conocí cercanas a ella también en distintos ámbitos empresariales, tanto en el mundo del entretenimiento como de la política, porque tú recordarás que Silvia Pinal estuvo casada con un gobernador de Tlaxcala, con Tulio Hernández.
¿Cómo no?
Era un priista muy emblemático en su tiempo, en los ochentas, ¿no? Que fue cuando
ella fue legisladora con tu papá, ¿no?
Además, ellos fueron compañeros, no recuerdo si fue la 55-56 legislatura. Dicen que cuando el veneno de la política pica, ni con veneno de botica se te quita, y a ella le picó cuando le tocó ser primera dama allá en Tlaxcala. Y entonces, enseguida se lanza, bueno, se adhiere al PRI y se lanza como diputada. Y a mí lo que me platicaban es que era muy respetada en la bancada, y además era una mujer que trataba de informarse mucho y se metía y exigía independencia a la hora de votar. Imagínate, cuando qué independencia iba a haber en aquellas épocas priistas, y más una mujer que
oye,
se había
dedicado. Déjame decir, ¿y qué independencias puede haber en estas épocas que tampoco
pues
son tan diferentes? Pero sigue, Mónica.
Exacto, entonces era una mujer que era una gran empresaria, además, siempre muy independiente. Cuando hice las historias engarzadas con ella, me tocó entrevistar a tres de sus exmaridos en ese momento, porque me tocó entrevistar al propio Tulio Hernández, me tocó entrevistar a Gustavo Alatriste, que todavía vivía. El único que había muerto era Rafael Banquels, que había muerto muchos años antes, obviamente, de que hiciéramos este programa, y por supuesto a Enrique Guzmán. Silvia Pinal era una mujer muy cuidadosa cuando de las relaciones familiares se trataba. Jamás la ibas a escuchar hablar mal. Posiblemente hablaría de los asegúnes que tenía en sus matrimonios, pero nunca la escucharías hablar mal de un hombre que había sido su pareja.
Nada más.
Una mujer muy empresaria, además. Muy preocupada también porque sus hijos estudiaran. Yo me acuerdo que en aquella época que la entrevisté, Alejandra Guzmán, su hija, ya empezaba a tatuarse cuando nadie se tatuaba.
La rebelión en esa época, ¿no?
Y Alejandra, rebeldísima, creo que fue en Estados Unidos donde empezó, si mal no recuerdo, y me decía, es que no me gusta que se esté pintando tanto el cuerpo, pero respetaba, era una mujer como muy avanzada a su tiempo. Y me acuerdo que en aquella entrevista algo que me llamó mucho la atención, porque tocamos particularmente el tema de la muerte de Viridiana. Y en aquella época tú recordarás muy bien, Leonardo, que porque fue también una situación que paralizó México como en la tragedia que abrazaba a la gran actriz y a la gran productora de televisión, porque ya tenía ella, creo que, casos de la vida real, programa que tuvo por muchísimos años.
Sí, ese es.
Entonces, ella creo que venía llegando del teatro cuando le dan la noticia del accidente. Ella toma un abrigo de zorro rojo, que era lo que tenía a la mano, a esa primera hora de la mañana, se lo cuelga y eso destapa muchísimas críticas cuando va además fue cuando fue el sepelio de su hija, que llega enfundada en un zorro rojo, desata muchísimas críticas Y ella a mí me contaba que ella en realidad no alcanzaba a entender lo que estaba pasando.
Ella agarró lo primero que encontró. Pero era de más mona, era de actitud al momento de hablar con ella, entrevistarla. Una persona grata. Imagino que era tremendamente carismática, Mónica.
Increíblemente carismática. Además, una mujer muy elocuente, muy, muy elocuente. Y ¿sabes qué me llamaba mucho la atención? Muy moderna en su forma de hablar. Como que adoptaba muchas formas del hablar de los muy jóvenes, ¿no? Y sería porque pues estaba tan en contacto con sus hijos, con sus nietas, era un gran matriarcado en su casa, ¿no? Y además mantenía la casa, yo creo que casi intacta en la decoración. Yo me acuerdo que hicimos aquella entrevista en la sala que además coronaba este espléndido y espectacular cuadro de Diego Rivera, que hace ratito estaba yo leyendo en varias notas está, que míralo. Se desataron en las últimas horas sobre pues cuál va a ser el destino de este cuadro de Diego Rivera con todo lo que implica, ¿no? Pues es una obra monumental porque es de gran formato y pues inmedible lo que pueda costar el día de hoy el cuadro, este cuadro famosísimo que tienes en pantalla de Silvia Pinal, donde además se refleja en un espejo la espalda.
Oye. Era de una belleza turbadora, o sea, una cosa espectacular. Pero era además buena actriz, Mónica.
Yo creo que Silvia Pinal sí era buena actriz, muy buena actriz, pero era una mujer increíblemente hermosa. Entonces los directores se enamoraban de ella y por eso ella tenía este cuadro tan... como que ella atrapaba la lente de los directores de fotografía.
La quería la cámara, ¿sí? Ve eso. Vela.
¿Cómo? O sea,
vela la imagen.
No, es que
tú
era,
y ella,
era...
o sea, mejor imposible.
Y además, ¿sabes qué? Tenía un ángel muy especial, porque lo mismo hacía comedia que drama, que cantaba, que bailaba. O sea, era una mujer era una artista muy completa, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí, yo creo que no por nada se colgó la etiqueta de la última y lo fue diva del cine mexicano, del cine de oro mexicano. Pero
que
además,
quedan ella y María Félix como las muy grandes del 20, ¿no?
Sí, efectivamente. Y bueno, no sé si Elsa Aguirre es un poco también su contemporánea, quizá un poco más joven, doña Elsa, pero que también era una mujer hermosísima y de la época y un poco en competencia con Silvia Pinal. De competencia, entre comillas, porque eran muy distintas, pero pues es en esa época...
Eran las figuras, ¿no?
Así es, eran las...
Famosísima en España, en Italia, en varios países de Europa del Sur.
Así es, Silvia Pinal fue una mujer muy internacional en ese sentido, pero también muy cuidadosa para elegir sus trabajos. Y como te decía, muy independiente. Ella pronto quiso ser ella productora de lo que hiciera en pantalla, decide retirarse de la pantalla y quedarse como productora de televisión, de teatro. No se retiró tanto del teatro, porque ahí sí la veíamos mucho más sobre el escenario, que en televisión, en Mujer Casos de la Vida Real, hacía algunos capítulos y al final terminó más como productora. Pero era una productora permanente, nunca dejó de producir. Cuando no estaba metida en una cosa, estaba metida en otra. Muy al tanto de la carrera de sus hijas, de Silvia y de Alejandra, sobre todo, y bueno, pues una mujer que nunca paró de trabajar, simplemente nunca paró de trabajar.
Oye, ¿vas a subirla esa historia engarzada a tu canal de YouTube?
Fíjate que la he estado buscando porque estaba en YouTube, entre los programas que ha subido Televisión Azteca. Creo que se bajó en los últimos meses, creo, porque yo había retomado una partecita.
Habrá que subirlo, ¿no?
Justamente estaba... platicando yo con la productora de Historias Engarzadas hace ratito para que podamos recuperar ese programa que pues fue fantástico y sobre todo fantástico porque cuando lo hicimos, que fue a principios de la década de los 2000, del 2000, cuando la hicimos todavía vivía mucha gente que hoy ya no está viva.
Entonces, un documento valiosísimo.
Muy valioso.
Mónica, sí. Me va a sonar la campana. No sabes cuánto te agradezco que hayas estado esta noche con nosotros, compartiendo tu conocimiento de Silvia Pinal con nuestra audiencia.
Gracias, Leonardo. Un abrazo fuerte para ti y un saludo cariñoso a toda tu audiencia.
Dos para ti. Pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjese, un camión de combustible se incendió, explotó tras volcar en la autopista Chamapa-Lechería, en Atizapán, el Estado de México. El conductor falleció. Hemos tenido un problema severo de seguridad en las carreteras y estos camiones que transportan, en este caso, sustancias peligrosas, son un peligro para ellos y para todos los demás. El Consejo General del INE aprobó la designación de Claudia Espino como secretaria ejecutiva, propuesta de la consejera presidenta Guadalupe Tadei, con efectos a partir del 1 de diciembre del año que corre, es decir, en los próximos días tomará posesión. Así es que seguimos con el tema. El Senado de la República, como había adelantado ya, sigue con su, digamos, empeño devastador, empeño de desmontar las instituciones de este país, y bueno, pues han quedado extintos varios órganos autónomos, 86 votos a favor y 42 en contra. Se elimina Sara Pablo, tú me corriges, INAI, Coneval, la CRE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Mejor Edu, que creo que nunca funcionó del todo, el IFT y la COFESE. Sara, buenas noches.
Así es, Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. En el Senado se consumó la desaparición de 7 organismos autónomos y con ello, a decir de la oposición, se regresa a la época del logro filantrópico al que se refirió Octavio Paz en tiempos del PRI de los 70s. Un Estado totalitario, benevolente, al que al mismo tiempo se violentaban derechos humanos. De otro lado, de Morena y aliados argumentan que estos órganos eran onerosos para los ciudadanos, privilegiaban los intereses de particulares y de la oligarquía e incurrían en duplicidad de funciones con las dependencias gubernamentales. Fueron 86 votos a favor y 42 en contra, como el Pleno dio luz verde a la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, el Coneval, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión para la Mejora Continua de Educación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia. El senador de Morena, Javier Corral, votó en contra. A sus compañeros pues les dijo que por congruencia, ya que él no estaba de acuerdo en la desaparición de algunos de estos órganos autónomos y todo fue pues en paquete. Con el fin de cumplir con los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo Comercial de América del Norte, se determina que el organismo paraestatal denominado Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones asumirá las funciones del IFT y de la COFESE en áreas como preponderancia y regulación asimétrica, en tanto que las funciones del INAI se trasladan a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y las demás a las dependencias del ramo. Al argumentar su voto en contra, el senador Beltrones, Mario Fabio Beltrones, quien durante empezó a subir a militar en el PRI y ahora está distanciado del partido, señaló que por más de 3 décadas políticos de varias ideologías trabajaron para democratizar el Estado mexicano y conformar organismos que tuvieran el objetivo de vigilar la eficiencia del gobierno, evitando que todo el control recayera en gobiernos unipersonales, un sistema, dijo, de pesos y contrapesos. Señaló que no se justifica la austeridad al señalar que pues 5,000 millones de pesos es apenas una centésima parte del presupuesto en su conjunto, y en su momento el IFT en su primer año se logró que ahorraran los ciudadanos 80,000 millones de pesos.
Es absolutamente regresar al antiguo diseño de un Estado plural pequeño y un gobierno obeso y único. Vamos, estamos reviviendo al ogro filantrópico que tanto le costó al país erradicar.
Y bueno, la senadora de Morena, Malú Mixer, acusó que la autonomía del INAI no existía en los hechos y puso para ello algunos ejemplos. de solicitudes que se enviaron durante el sexenio de López Obrador, incluso mostraron pues algunas grandes pancartas. Esto fue lo que ocurrió.
Nada más para que vean las ridiculeces que preguntaban y que podían tener derecho a preguntar, pero que el Consejo, que era un filtro para administrar las preguntas, las aprobaba. ¿Qué papel de baño usa el presidente y cuánto se paga? ¿Cuánto del presupuesto utiliza el presidente de la República en ropa interior? ¿Pero qué creen? Que se solicitó información de otros temas que no eran del presidente Andrés Manuel. No fue respondido los viajes del INAI. Este señor fue encontrado en un antro en Brasil, en un antro que luego fue cerrado por prostitución y venta de personas. Nadie respondió los contrastes del INAI con la...
Qué vergüenza para Malú Mitchell tener que defender eso, pero bueno, supongo que eso supone defender o para seguir en el grupo político. Cuando le pedían las toallas a Fox, ella era una de las que decía que había que avanzar cuando hacían las preguntas sobre la casa de López Obrador. Entonces, eso justifica que el INAI desaparezca. No encontrarán, por lo menos en mí, un aplauso a semejante argumentación, que me queda, mi querida Sara, como una de las más pobres. Fíjate que infinitamente más pobre que la que utilizaron para desmontar al Poder Judicial. Pero bueno, queda ahí. Te agradezco mucho la crónica.
Hasta luego, Leonardo. Buenas noches.
Qué vergüenza, ¿no? Tener que oír una senadora argumentando eso. ¿Se atrevían a preguntar eso? ¿Cómo se atreven los súbditos a preguntar semejante cosa? No, si no tiene pérdida el desplante. Doctor Edmundo Jacobo, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, mi doctor Curcio. Bien, y creo que lo señalas con toda claridad, la tala de los contrapesos del Estado mexicano sigue la zapa, y lo que es muy lamentable son los argumentos que se exponen, no solamente lo que acabas de citar, sino lo que argumentó el ahora senador, antes gobernador del Estado de Oaxaca, el senador Murat, por cierto, uno de los estados más desigual en nuestro país, en donde la pobreza es un lamentable hecho a lo largo de ese estado, argumentando que la desaparición, por ejemplo, del Coneval se da por razones de carácter económico, o bien que se están duplicando los esfuerzos y las investigaciones entre el Coneval y el INEGI. No sé si en franco desconocimiento del papel que juega una u otra institución, sino más bien porque no encuentran argumentos para justificar el hecho de que definitivamente el INEGI tiene una tarea y el Coneval tiene la tarea muy especializada, con un presupuesto muy muy pequeño, muy austero, pero muy eficaz en términos de evaluación del impacto que tienen las políticas públicas para abatir justamente el problema de la desigualdad y la pobreza.
Un solo entonces, argumento no he oído, Edmundo, que defienda con cierta solvencia el que hayan desaparecido, en este caso, a Coneval. Lo mandaron al INEGI, ¿no? Ninguno.
No, y con todo el respeto al INEGI, el INEGI es una gran institución, pero se está otra vez distorsionando el papel de las instituciones. La pueden sobrecargar al INEGI con una serie de tareas para las cuales no está preparada esa institución, y vamos a poder encontrar lamentablemente en un mediano plazo deficiencias en el levantamiento de esa información y en la evaluación de políticas públicas, cuando el papel del INEGI es proporcionarnos información básica que utilizan diferentes instituciones para hacer la evaluación de las políticas públicas, y las instituciones académicas, los investigadores, las investigadoras, a partir de esa información fundamental, emitir opiniones muy necesarias. Claro. Pero parecería que lo que priva es la opacidad, mi querido doctor Curcio, lamentablemente. Es un triste día, y además, pues yo creo que en 24 horas vamos a tener, como ha sucedido en otros casos, la votación de al menos de los 17 congresos estatales para que termine esto consumándose la reforma constitucional en la materia. Es un día triste, después de 3 décadas de constitución de diferentes instancias que buscaban el equilibrio justamente de los poderes en el país y va avanzándose hacia la concentración en el Ejecutivo Federal. Son muy lamentables noticias y muy pobre el debate, de muy baja calidad, doctor Curcio.
Tenemos un gobierno con pocos pesos y ya prácticamente nulos contrapesos, porque vemos que el legislativo no contrapesa absolutamente nada y replica pues la línea argumental que les dan desde el gobierno. Lo que sorprende es que no hay escribanos que les provean buenos argumentos, ¿no? Salir a tribunas y decir, deme un par de argumentos ahí que me permitan por lo menos salvar cara, doctor.
Pues sí. Triste incluso en ese sentido el debate, porque por lo menos, vamos, que un escribano tenga, le dé un par de cuartillas con argumentos sólidos para poder justificar lo que de por sí es difícil de justificar, sí, claro. pero por lo menos para argumentar.
En el debate anterior vi ejercicios de servilismo casi notables, ¿no? De cortesanismo político, de vamos a cumplimentar lo que el soberano anterior quería, pero sí realmente ha ido muy abajo. Doctor, pues se me acaba el tiempo, te mando un gran abrazo y cuídate. Nos vemos la semana próxima.
Otro abrazo, nos vemos la semana próxima. Muy buenas noches, mi querido Leonardo.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjese que hay todo un debate ahí, me comentaba Carmen Joaquín sobre el particular, un tema que, bueno, pues ha indignado a la gente de Cozumel. Pues están planteando un impuesto, el DNR famoso, el que pagan todos los turistas que ingresan a nuestro país, hay que pagar para ingresar a nuestro país, y vienen pues unas cuantas horas y les dicen, pues tienen que pagarlo completo, son alrededor de 800 y pico de pesos, y bueno, para ellos se argumenta que podría, en este caso, distraer parte del recurso que gastan en la isla, que buena parte de eso, yo no sabía que era el segundo puerto que recibía más cruceros, pero bueno, me han hecho notar, hoy pedimos al senador por Quintana Roo en la conversación, nos dicen que está volando a Quintana Roo y que en principio, me refiero a Eugenio Segura, propuso postergar 180 días la entrada en vigor del decreto. Vamos a ver si le hacen caso. Él, pues no solamente fue secretario de Finanzas, yo supongo que tiene pues alguna mirada puesta en la sucesión allá en Quintana Roo, como todos los senadores, ¿no? El patrón de cambio de élites en este país, no es que yo esté haciendo futurismo, es eso, ¿no? Buena parte de los gobernadores salen del Senado y es pues una lógica ya muy establecida en nuestro sistema político, pero bueno, hoy nos dijo que no podía hablar con nosotros para ver hasta dónde llegaba, porque iba a tomar un vuelo. Le deseamos un buen vuelo y le deseamos pues que le cumpla a la gente de allá de Cozumel. También pues esperamos que la gobernadora fije postura sobre el particular, tal manera que bueno, puedan en este caso conciliarse los intereses recaudatorios de la federación, que va viendo a ver dónde saca dinero. Ya vio ahora del comercio electrónico, dice, llegan un montón de paquetitos, les cobras el IVA a todos y lo están deteniendo sin ton ni son, tratando de recaudar ahí donde se pueda, porque como le digo, pesos son pocos, contrapesos ya no existen, pero los pesos son pocos y andan viendo a ver de dónde lo recaudan. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, rescataron a 29 venezolanos plagiados en Chiapas, entre los que se encuentran menores de edad. Fueron dos mexicanos que fueron detenidos tras estos hechos y las víctimas fueron rescatadas en dos operativos distintos, esto en Tapachula y Huehuetán.
Bueno, pues así estamos. Juan Antonio Jiménez, ¿tú qué tienes?
Gracias, doctor. Un total de 90,000 productos piratas en la Plaza Isasaga 89 se reportaron decomisados luego de que este jueves se realizara un operativo para asegurar mercancía de dudosa procedencia y que no acreditaba la permanencia legal en el país. A días de que inician las ventas navideñas en la plaza, se decomisaron todos estos productos de origen asiático de diferentes marcas norteamericanas. Este edificio es conocido como la Plaza de los Chinos porque se consiguen productos apócrifos a bajo costo, lo que de acuerdo a las autoridades es muestra de la reiterada práctica ilegal. Los cateos realizados por la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron directamente en los pisos 2 y 10, donde fueron detectados los negocios y accesorías con la mercancía. mercancía almacenada. Al no presentar a los comerciantes la procedencia legal de la mercancía en el país, las autoridades federales realizaron el aseguramiento de la misma colocándole bolsas negras con el sello de mercancía asegurada. Durante el operativo, la plaza comercial no cerró sus puertas, continuó dando servicio de manera normal a sus usuarios, quienes sorprendidos veían esta labor policial. Cabe destacar que durante la diligencia, doctor, no se registraron personas detenidas, tan solo fueron los locales y bodegas aseguradas. Doctor, el reporte.
Mira, bueno, pues ahí está la cosa, en esta visión limitada que tiene el gobierno mexicano sobre el narco, sobre el contrabando. Ya ve que hay contrabando que sí le gusta, ¿no? Los coches chocolate, pues los legalizó y dijo, ah, eso es contrabando, pero no importa, me paga y ya tiene usted su coche funcionando. Pero de los chinos ahora les preocupa, supongo que también por razones geopolíticas. Maru Rojas, te saludo.
En estos momentos está saliendo la consejera presidente del INE, de la oficina de Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Ahí se reunió también con Marilyn Gómez, que es la presidenta de la Comisión de Presupuesto. Los diputados se mantienen en lo suyo. Son muchísimo dinero, 13,000 millones de pesos, que la presidenta consejera del INE dice nos mantenemos en eso. Es un presupuesto adecuado. El próximo jueves regresaré a una plenaria pública con todos los integrantes de esta comisión de presupuestos. Se le preguntó a Guadalupe Tadei que esta mañana tanto Ricardo Monreal como la propia presidenta de la comisión de presupuestos nos decían que le van a dar lo mismo que en el año que corre, 2024, que fue de elecciones presidenciales. Y ella contestó textual, a mí no me han dicho nada. Eso se lo creo a usted porque lo dice, pero a mí no me han informado de ningún recorte y yo sostengo que se deben de gastar por lo menos estos 13,000 millones de pesos. No hay acuerdo y de este dinero que exija el INE dependerá la reasignación a otros rubros. Doctor, vamos a estar pendientes.
Oye, que le van a tener mucha mano al presupuesto, ¿verdad? ¿Eh? Ahora sí van a cambiar más de una coma.
Y ahora resulta que están encontrando fideicomisos en los organismos autónomos que están desapareciendo en el Senado. Quizá hoy haya reservas para que estos fideicomisos los expropien y no se vayan a la tesorería de la Federación sin poder etiquetarlos en el Congreso.
Oye, primero era con el dinero que se iban a ahorrar de los sueldos y las pensiones de los presidentes, además de la lucha a la corrupción, que con eso iba a haber de sobra para que fuéramos un país casi de primer mundo. Después los fideicomisos. Después nos fueron contando que los órganos autónomos y los fideicomisos del Poder Judicial, de los que iban a salir también, no sé, minas de oro. El Potosí era poco al lado de los fideicomisos del Poder Judicial. Ahora dicen que encontraron uno en el IFT y dice uno, bueno, pues con tantas minas de oro como van encontrando, ¿cómo es que estamos tan apretados? ¿No estamos más holgados en finanzas públicas, Maro?
Sí, y una persona que es de la Cuarta Transformación, como lo es la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, llama mucho la atención que no se mueve de su postura. El INE necesita 13,000 millones de pesos, por lo menos, para sacar adelante esta elección de jueces, magistrados y ministros. Y los diputados insisten en que es imposible que se le dé esa cantidad. Ellos quieren la mitad o mínimo lo que se le dio este año, que fueron 8,500 millones de pesos.
Pues hay un punto técnico ahí del cual no es fácil moverse, mi querida Mar. Es decir, si quieren hacer una elección para integrar un poder del Estado, tienen que gastarlo. Es decir, lo que no pueden es hacer su kermés y que no cueste dinero, ¿no?
Sí, habían dicho que no eran necesarias casillas, que con mesas de recepción de votos, imagínate, doctor.
Pues mejor fuera máscaras y que digan, ¿sabe qué? Ya no hay elección, va tómbola, y las con los comités son los que en la última instancia van a decir quiénes sean y que los nombren ellos. Digo, ¿para qué hacen tanta faramaya con elecciones y casillas y todo lo demás? Y además, pues no se lo quieren gastar, ¿no?
Sí, el jueves, el siguiente capítulo de este tema del INE, el jueves próximo, Guadalupe Tadei regresa con cada uno de los diputados que integran.
A ver qué le dice Gutiérrez Luna y no le dice, a ver, doctora Tadei, aquí le recordamos dónde está el poder. Pero bueno, ciertamente los legisladores tienen esa facultad. Maru, te mando un saludo.
Igualmente, doctor, muy buenas noches.
Fideicomisos, recortes, los sueldos de los altos funcionarios, todo eso iba a dar dinero para tenerlo absolutamente todo. Y se fue cayendo una tras otra de las visiones. Yo no digo que no cobren o que cobren mucho los altos funcionarios, pero ir reduciendo aguinaldos, funciones de la gente que trabaja para el Estado, no dio los recursos que decían. Y la lucha contra la corrupción, pues ya me dirá, lo que hicieron fue cambiarse de camiseta y sigue la mata dando. Vamos ahora a la pausa musical. capacidad tiene Lozano de cambiarnos el estado de ánimo? Buenas noches.
Pues de eso se trata la pausa musical. Muy buenas noches, mi querido Leonardo. Fíjate que, y esto que estamos comenzando a escuchar, es el concierto, el único que escribió Robert Schumann, concierto en la menor para piano y orquesta, el de Grimaud, que a mí me parece hoy por hoy una de las mejores tres o cuatro pianistas más formidables del mundo. Pero curiosamente, este concierto estaba leyendo, ¿sabes quién lo estrena?
¿Quién?
Lo estrena Clara Wieck, la esposa de Robert Schumann, de quien vamos a hablar, de Robert Schumann, al piano, y Mendelssohn, Félix Mendelssohn Bartholdy, como director de orquesta. Usualmente van de la mano. Este concierto lo habrás visto en las grabaciones distintas. Bueno, ya las anteriores que teníamos en CDs, en acetatos, etcétera, siempre iban el de Grieg y el de Schumann, sí, de la mano. Ambos, por cierto, la menor. Bueno, en fin, hoy estamos continuando con esta saga del doctor Adolfo Martínez Palomo sobre músicos y medicina y músicos. Y estamos hablando de la parte clínica de los músicos, de su historia, de su vida, de lo que pasaba en medio de la creación que, pues, ha sido trascendental, pero bueno, pues que sí tuvo una serie de incidencias, particularmente en el caso de Schumann. Schumann vive 46 años, es, digamos, un poco mayor de los que hemos hablado en los últimos capítulos,
¿no? De Bellini, Chopin,
estamos hablando,
Mozart.
Bueno, todos ellos, ¿no? Desde Schubert, 31,
Schubert, sí.
Mozart, 35, Bellini, 34 y Chopin, 39. Bueno, pues este tuvo 46 años. Vamos a decir que vivió 46 años, pero la verdad es que no fue vida. Los últimos años verdaderamente los pasó muy mal en un hospital psiquiátrico. Se habla de que murió, y todo esto es a partir de estos análisis del doctor Martínez Palomo, de que murió de inanición. O sea, fue un suicidio provocado por su voluntad de no comer. Así estaba de afectado emocionalmente. Este hombre, desde chavo, tuvo problemas porque a los 3 años de edad lo separan de su madre, porque su madre tenía, padeció de la epidemia de tifo, lo separan, lo mandan a otra casa, entonces se encariña de la otra mamá, de la nueva mamá postiza, por así llamarlo, suplente, pero entonces se separó primero de una, luego de la otra, y la pasó muy mal. Era un niño común, o sea, tampoco era un niño genio, pero al principio lo mandaron a estudiar derecho a Leipzig. Su madre estaba convencida de que tenía que ser abogado. Suena a mi caso, nada más que él sí era buen pianista, no como yo, pero bueno, y entonces él dice, no, yo quiero ser músico, y se dedica solamente a la música. Antes había muerto su padre, que fue una tragedia para él, y bueno, finalmente recuerda esta historia que es bien interesante. Él conoce a Friedrich Wieck, que es un gran maestro, que es un gran pianista, lo recibe como alumno y lo recibe como huésped, pero este mañoso le echa el ojo a Clara, a la hija de Robert Wieck, Clara Wieck, quien a la postre fue su esposa. Uh-huh. Hoy le dicen Clara Schumann, pero es Clara Wieck. Y Clara Wieck resulta que fue una pianista muy destacada, más destacada que él. Entonces él comienza a sentir celos, etcétera. Pero bueno, claro, no se podían casar porque ella era menor de edad. Entran a un juicio y lo gana Robert Schumann. Pero el problema con Schumann es que ya le metía mucho al tabaco y al alcohol. Uh-huh. Entonces el papá no quería para nada Robert Wieck, que su hija tuviera algo que ver con Robert Schumann. Ganan el litigio, se casan, pero ella comienza a vivir su propia historia. Se empieza también a hablar de una enorme depresión de él, de un trastorno bipolar, que lo empieza a desviar al grado de que, bueno, luego muere su madre y es otra tragedia para él, y se van sumando una tras otra. Y bueno, pues tuvieron una cantidad de hijos bárbaros. No me acuerdo, fueron 8 hijos los que tuvieron, ¿sí? 8 hijos. Entonces estaba entre una cosa y la otra, y sin dinero. Y bueno, Clara pues tenía pues su propia vida, estaba avanzando, él sufría de ansiedad, de fobias, todo. Ah, y tenían 2 amigos en común. Joachim, que era Joseph Joachim, el gran violinista, y Johannes Brahms. Pero resulta que Johannes Brahms estaba enamorado de Clara Wieck. Nunca se lo dijo, pero eran muy buenos amigos, ¿sí? Entonces, en todo ese estilo de vida, pues, y otra.
Todavía hay otra. 8 hijos, perdón. Alcoholismo, depresión, no, huelga de hambre.
En la mano
tu mujer
derecha,
cortejada por otro, pero por lo demás todo tranquilo.
No, hombre, y además, fíjate, luego quiso habilitar su mano derecha para tocar mejor el piano y se puso unas tablillas, ¿sí? En el dedo anular de la mano derecha, etcétera, para tratar de que entonces los demás dedos se pudieran ejercitar mejor. Pues totalmente atrofiado quedó. Entonces salió muy mal el experimento. Terminó en un hospital psiquiátrico.
Qué fin más trágico.
Insisto, muy, muy trágico. E insisto, todo indica que fue un trastorno bipolar combinado con la inanición que él mismo provocó, y que, bueno, pues nunca pudo superar todo este trauma. Una cosa extraordinaria, y sin embargo, hay que decirlo, de los grandes compositores del siglo
qué paradoja, ¿sí? Una vida tan Robert oscura con esta maravilla que estamos oyendo. Y te propongo que nos vayamos con ella, mi querido Javier, te mando un abrazo.
Vámonos con ella, que te vaya muy bien, Leonardo. Buenas noches a todos.
Cintia, nos vamos.
Nos vamos, que tengan una excelente noche.
Y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.